SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. 2025 pasará la historia como el año en el que el derecho internacional saltó por los aires. La impunidad con la que se han perpetrado crímenes en Gaza, en Ucrania o en Sudán tendrá consecuencias en otros territorios que también sufren conflictos con muchísima menos repercusión que esas tres grandes guerras. Hemos ido al encuentro de tres abogados que trabajan sobre el terreno en diferentes contextos de represión extrema y en casos que les enfrentan directamente al poder, como es el caso de los presos políticos. Hemos ido a su encuentro para que nos cuenten su historia y también para saber qué opinan de esa deriva mundial actual. Estaremos también en Siria. Nicolás Castellano nos envía desde allí una postal sonora para la esperanza, el ejemplo de que la convivencia es posible en el país después de más de una década de guerra civil y la caída del dictador Bashar al-Assad. Pero antes, un clásico a estas alturas del año, el ranking de los mayores depredadores de la prensa. Reporteros sin Fronteras ha publicado esta semana su balance anual, el balance de un 2025 plagado de ataques contra la libertad de prensa y que se cierra con el asesinato de 67 periodistas y el encarcelamiento de más de 500. La criminalización de los profesionales está detrás de estos crímenes, su señalamiento como objetivo de guerra. Por eso, el anuario de reporteros elige a los principales depredadores de la prensa de 2025, que nos ha ayudado a identificar Edith Rodríguez, vicepresidenta de la organización. El primero y más obvio, el ejército israelí.
Cerca de 250 periodistas asesinados en dos años de ofensiva son unos 10 al mes de media, que obviamente no todos los meses han sido 10, algunos más, algunos menos, pero es para poner un poco las cifras en contexto. Cuesta a veces asimilar la frase que el ejército de Israel, de un país supuestamente democrático, es el mayor asesino de periodistas del mundo por segundo año consecutivo y de la historia reciente, pero es que es lo real. Supone más o menos el 25% de la profesión periodística ubicada en Gaza antes de la ofensiva de Israel. Había cerca de un millar de periodistas, según los sindicatos de periodistas palestinos. El 25% es diezmar a una profesión.
Alguien que gana posiciones en el ranking, Vladimir Putin.
Vladimir Putin lleva desde que tomó el poder, ya la asesinada, bueno, vamos a decir fallecida porque no hay pruebas, Anna Politkovskaya, la periodista, ya avisaba de él hace 20 años. Lo único que ha hecho es recrudecerse y recrudecerse cada vez más. Putin ahora mismo es uno de los mayores carceleros de periodistas del mundo, tiene en la cárcel a 48 periodistas detenidos, muchos de ellos, y este es otro récord que tiene, son ucranianos, es el país que más periodistas extranjeros encarcela y ha ido endureciendo las leyes internas hasta hacer del periodismo un ejercicio imposible ahora mismo en Rusia, merced a leyes como la de agentes extranjeros o indeseables. Por ejemplo, Reporteros sin Fronteras es un agente indeseable en Rusia. Es imposible que se ejerza el periodismo independiente. De hecho, todos los periodistas libres o están en prisión o están fuera de Rusia y además perseguidos de forma transnacional por el Kremlin.
Atención a México, es el segundo territorio después de Gaza más mortífero para la prensa. Ya hay un cártel que es responsable.
Sí, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es uno de los depredadores que señalamos este año, pero que forma parte de un contexto mucho más complejo, que es el contexto mexicano. México es año tras año el segundo país del mundo en periodistas asesinados. Sin conflicto oficial, porque oficiosamente podríamos discutir mucho sobre lo que son conflictos y no son conflictos. Y además, con un patrón de asesinatos muy, muy similar. Siempre son periodistas locales, periodistas muy vocacionales, periodistas en narcoestados, en estados carcomidos por el crimen organizado, que tienen su pequeña emisora, una página de Facebook. Y con esos medios tan modestos, muchas veces pluriempleados, que ejercen esto vocacionalmente por la tarde y por la mañana son taxistas o son peluqueros, pues son presas muy fáciles, ¿no? y como te decía, con sus páginas de Facebook o con sus pequeñas emisoras, pues denuncian las corruptelas locales. Matar sale baratísimo en México, de forma literal y metafórica, es decir, tiene un precio muy bajo el sicariato y una impunidad muy grande, y este año de nuevo repunta muchísimo los asesinatos. Por tanto, ponemos a este cártel en un contexto de crimen y de corrupción que se ceba año tras año con México.
En Afganistán se nota la vuelta de los talibanes.
Horroroso. Ya al año, a los pocos meses de llegar los talibanes, el 15 de agosto de 2021, a los pocos meses hablábamos de que más del 60% de la profesión periodística había desaparecido. Hoy estaríamos casi cerca del 100%, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Son directivas, como llaman ellos, tras directivas y prohibiciones una tras otra las que promulga el régimen talibán. No queda, está prácticamente erradicado cualquier forma de expresión de periodismo libre. Y lo que es más preocupante, todo el periodismo independiente afgano está en el exilio, y muchos de ellos atrapados en países fronterizos como Pakistán, desde donde nos llegan aluviones a Reporteros Sin Fronteras de solicitudes de ayuda porque no les es concedido el asilo, y muchas veces son deportados de nuevo a Afganistán, donde asumen, bueno, pues donde van a sufrir toda la mano dura del régimen, ¿no? Así que es un periodismo erradicado prácticamente en el país, forzado al exilio y perseguido en el exilio.
Y el quinto y último depredador que señalamos está en la antigua Birmania.
Bueno, Birmania es desconocido porque en España es verdad que nos queda lejos, pero es lo más parecido a lo que podemos imaginar como cárceles del terror, como mazmorras de tortura. Birmania es siempre, desde que también el golpe de Estado del año 21 de la Junta Militar que ahora está en el poder, uno de los mayores carceleros de periodistas del mundo. En términos absolutos, pero es que en términos relativos, o sea, en porcentaje per cápita, es el que más periodistas detiene de lejos. Y lo peor es cómo los detiene. Torturas, malos tratos, detenciones totalmente arbitrarias y ejecuciones. Que ha habido 7 ejecuciones desde el año 2021. Es, como te comentaba, lo más parecido a lo que entendemos por estos regímenes carcelarios del horror, ¿no? De las mazmorras y de las torturas. Bueno, nosotros tenemos instalado un mecanismo de ayuda desde la vecina Tailandia. Es verdad que la frontera es permeable y de Birmania se puede cruzar relativamente bien a Tailandia, y hemos ayudado ya a más de 300 periodistas que han podido refugiarse en el país vecino, y logramos meter ayuda en Birmania. Pero sin duda, no por ser el menos conocido, no es el menos duro, ¿no? Son cárceles terroríficas.
Este asedio a la prensa es solo uno de los ejemplos de un derecho internacional en deconstrucción que se ha acelerado en este 2025 y que, como os decíamos al comienzo, tendrá consecuencias globales. Hemos ido al encuentro de 3 abogados que pelean contra esa impunidad en los contextos más complejos. Nos interesa saber qué opinan de la actual deriva de las leyes y del derecho humanitario, y hemos hablado con ellos en el Congreso de Derechos Humanos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. Estamos en la sede del Consejo General de la Abogacía Española con 3 profesionales que trabajan en contextos muy complicados, que trabajan por la defensa de la ley en contextos muy complicados. Son Jali Mahmoud, abogado saharaui, Gemma Jones, abogada ecuatoguineana, y Sahar Francis, abogada palestina. ¿En qué tipo de casos sois especialistas? ¿Qué tipo de problemas ayudáis a resolver a diario?
Good morning. I'm a Palestinian human rights lawyer that is.
Soy abogada palestina especializada en derechos humanos y trabajo desde hace 28 años con presos políticos palestinos detenidos bajo la ocupación israelí. Por eso, en la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Prisioneros Adamir, a la que pertenezco, ofrecemos asistencia jurídica gratuita a los presos palestinos bajo el sistema judicial militar y civil de Israel. Visitamos los centros de detención y las prisiones para comprobar si hay tortura, malos tratos, acoso sexual u otras violaciones de la ley que denunciamos ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el resto de plataformas judiciales. Empecé a trabajar con la organización en 1998 y la situación de los presos se ha deteriorado gravemente después del 7 de octubre.
Gemma, tú también te encargas, y me consta, de temas muy sensibles también, como el que nos acaba de explicar ella, ¿no?
Sí, es así. Mi especialidad anecdóticamente es derecho tributario, pero también soy defensora de derechos humanos, y en territorio, en la República de Guinea Ecuatorial, lo que hacemos es promocionar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nuestra labor es muy sensible porque este nicho, este sector de derechos civiles y políticos genera mucho estigma y enfrentamos muchas injerencias, hostigamiento y acoso por realizar este trabajo, pero no solamente en la República de Guinea Ecuatorial, sino también in situ, en Madrid, en España, por lo que nosotros llamamos, aunque no sea un término jurídicamente definido, la represión transnacional, que se caracteriza por el acoso, hostigamiento, injerencias y persecución que realizan ciertos actores que representan los intereses económicos de otros estados, contra los que somos públicamente contrarios a ciertas prácticas o somos disidentes.
Es decir, estás sufriendo las consecuencias de, en fin, tratar de denunciar unos hechos que consideráis fuera de la ley, ¿no?
Sí, así es. Normalmente esta clase de contratos o adjudicaciones siempre tienen ciertas problemáticas para ser ejecutados en terreno, y de ahí surgen ciertas controversias, y nosotros como abogados nos postulamos para traer transparencia, pero también a la vez somos víctimas por defender los intereses legítimos de nuestros clientes y sus derechos frente a terceros que no respetan tales prácticas y que atentan contra el libre ejercicio de la abogacía en Guinea Ecuatorial. Esto es muy frecuente.
Jali, ¿qué hay de ti?
Él es Mohamed Hali, abogado vetado por ejercer su derecho a ejercer el abogado por parte del Estado marroquí. Me dedico a la defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental y, en específicamente, el caso de los presos políticos en el Sahara Occidental. Lo que me ha pasado es un caso singular que no se ha dado nunca, ya que mi caso salió oficialmente pronunciándose el gobierno de Marruecos, negándome en nombre y nombre propio a no ejercer debido a mi activismo y mi postura política en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, impidiéndome a ejercer nunca mi derecho, y esto ha salido en un decreto oficial reconociendo que he aprobado la abogacía, pero no tengo derecho a ejercerlo debido a mi postura política a la defensa de la autodeterminación y los derechos humanos en el Sahara Occidental.
¿Cómo ejerce la abogacía con esa amenaza constante?
Él parte desde una convicción de que él es un chivo expiatorio o un ejemplo para espantar a todos aquellos que se atreven a pronunciarse y a dedicarse a este oficio que no tiene ninguna salida. Por lo tanto, él está ejerciendo no como abogado, porque se le ha prohibido, pero sí como activista, porque el Sahara Occidental es un territorio hermético a los medios de comunicación y no hay ninguna... y quieren impedir que haya una voz que transmita esta realidad que se vive ahí. Por ello, él se sacrifica a trabajar y a defender como activista voluntario a los derechos humanos en el Sahara Occidental, y para mostrarle de que, a pesar de todo esto, él seguirá ejerciendo ese oficio al que él ama y el que ve como una necesidad para que su pueblo, estando en una parte herméticamente cerrada donde no hay acceso ni medios de comunicación ni voces independientes, a que se puede llegar la realidad desde este lugar tan hermético.
Además de esa prohibición para ejercer la labor de la abogacía, ¿qué otras represalias ha sufrido por parte del Estado marroquí?
Ha sufrido todo tipo de represalias, desde físicas, de vejación, de amenazas. Ha estado desaparecido, ha estado preso, lo han detenido varias veces. Incluso van más allá en su amenaza y en su castigo, castigando a sus familiares familiares, a sus allegados, a todos aquellos que tengan algo que ver con él, para acorralarle, para aislarle, y tipo de castigos económicos, tipo de acorralamiento impidiéndole que ejerce, y parece el sentirse como un leproso, un aislado, que intentan utilizarlo como ejemplo para que todo aquello que se atreve a pronunciarse vea el resultado. Pero ha sufrido todo tipo de vejaciones, de agresiones físicas y psicológicas. Lo que él padece no solamente lo padece él. Las estadísticas recientes, hay una contabilidad que habla de alrededor de más de 500 explosiones desde el Sáhara Occidental. La mayoría de ellos son ciento y pico españoles, incluso abogados, que han intentado entrar en el Sáhara y han sido expulsados, incluso agredidos físicamente para impedirles que entren. No solamente en su caso, sino gente que goza con protecciones internacionales, con derechos sobre esto. Entonces se pueden imaginar lo que él sufre estando dentro de eso.
Sahar, y en tu caso, ¿qué represalias has sufrido por parte de un Estado como el israelí en una materia tan sensible también como es la defensa de los presos palestinos?
Por supuesto, como pueblo palestino llevamos décadas sufriendo opresión y violaciones de derechos básicos. La sufrimos nosotros como organizaciones palestinas de abogados, pero en general toda la sociedad civil palestina es objeto de represión y restricciones diarias, de intimidación y de ataques. Ataques graves que buscan silenciarnos, prohibir nuestras actividades de apoyo a nuestra gente sobre el terreno. No hablo solo de quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. También ocurre en el sector agrícola, en la salud, en todos los servicios públicos. También persiguen la ayuda humanitaria porque permite a la gente ser resiliente y mantenerse firme en su tierra. En mi caso, fui procesada en 2021 por intentar apoyar a mi cliente. El proceso contra mí duró 6 años. Intentaron quitarme la licencia, pero perdieron el caso. Sin embargo, desde entonces, tanto mi organización como yo misma hemos sido objeto de una larguísima campaña de difamación con acusaciones falsas contra nosotros. Esa campaña terminó en 2021, cuando Israel nos declaró organización terrorista. Entraron en las oficinas, sellaron las puertas, robaron los bienes que tenía la organización allí. Ocurrió con nosotros y otras 7 organizaciones que también fueron declaradas grupos terroristas. Intentaron prohibirnos trabajar. Reabrimos la oficina ese mismo día, pero en junio de ese año Estados Unidos nos declaró también organización terrorista por la presión de Israel. Eso está claro porque se basan en las mismas acusaciones falsas. La diferencia ahora es que nuestras cuentas bancarias en Estados Unidos están totalmente bloqueadas, aunque se trate de bancos palestinos. Perdimos nuestros fondos, pero tampoco podemos comunicarnos con quienes nos financian, otros colegas en Estados Unidos u organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Si trabajan con nosotros, se convierten en criminales también. Las consecuencias intimidatorias tras la decisión de Estados Unidos son mucho más graves que en el caso israelí.
Gemma, ¿y en tu caso cómo se concreta ese acoso del que nos hablabas antes? ¿En qué acciones concretas?
No, aparte de intimidación y toques de atención totalmente fuera de lugar, en el año 2023 fui inhabilitada durante 2 años para ejercer la abogacía. Felizmente conseguimos revocar la sanción en julio de este año, y aparte la difamación. He sido objeto de difamación en la televisión pública y en la televisión privada de Guinea Ecuatorial. Se hizo una grabación ilícita de mi voz, se manipuló y se emitió en el telediario del país ecuatoguineano, y actualmente pues estamos enfrentando junto con mi equipo legal una disputa judicial que sabemos que se va a prolongar en el tiempo. Entonces hay un menoscabo moral, un menoscabo económico que se genera con todo este tipo de acciones tendenciosas que, sinceramente, para los abogados...
Para finalizar ya, y como reflexión rápida, yo estoy muy interesado en saber qué pensáis vosotros que trabajáis en estos contextos tan complicados y en estas circunstancias tan complejas que nos habéis explicado, de la situación global del derecho internacional. Da la impresión de que nunca antes como ahora estaba siendo tan atacado, ¿no?
Nosotros como abogados y figuras públicas de interés estamos sufriendo y estamos en un momento de mucha controversia, ¿no? Porque tampoco gozamos con la libertad ni con los mecanismos o recursos suficientes para que podamos trabajar con independencia. Y ya no hablo de Guinea Ecuatorial, sino también hablo de trabajar con independencia en España, en un Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, nuestra labor sigue siendo la misma, continuar trabajando y alzando la voz para, en defensa de los derechos y libertades fundamentales, para que podamos proteger a los colectivos sociales más vulnerables y podamos seguir visibilizando sus realidades sociales.
I think we are witnessing a very sensitive, dangerous period.
Creo que estamos asistiendo a un periodo muy delicado y peligroso desde el punto de vista de los derechos humanos en general a nivel mundial, debido al genocidio que hemos visto ante nuestros ojos y en directo a diario en Gaza, sin que el actual sistema de derecho internacional pudiera detenerlo. Esto es muy problemático para nosotros, como abogados, creer que si el sistema no fue eficaz para salvar las vidas de los palestinos en Gaza y su genocidio, ¿cuándo funcionará y cómo funcionará? Creo que la clave está en la rendición de cuentas. Si el sistema consigue que los delincuentes más graves rindan cuentas por sus crímenes, no hacerlo socava todo el sistema. Si Estados Unidos, los israelíes y sus aliados pueden salirse con la suya con delitos tan graves, un genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sin ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo podremos buscar responsabilidad en otros regímenes dictatoriales? Creo que esto facilitará la opresión de la oposición y las minorías en general, de los pueblos indígenas, por ejemplo. Nadie hablará de ello. Esto es peligroso no solo para los abogados o defensores de los derechos humanos como individuos, sino también a nivel mundial.
No cabe lugar a duda de que estamos atravesando el peor periodo que ha habido respecto a los derechos humanos, ya que estamos viendo a la legalidad pisoteada a cambio de los intereses económicos de grandes multinacionales y grandes intereses económicos. Los derechos humanos están siendo pisoteados, sacrificados. Estamos viendo de que hay una maquinaria económica que está siendo orquestada por grandes países que supuestamente son defensores de la democracia, pero sacrifican y que pisotean los derechos legítimos de los pueblos a existir a cambio de unos intereses económicos tan fragantes, y que se sacrifica el derecho de las minorías, de los derechos legítimos de los pueblos a existir y los derechos individuales de las personas. Estamos viendo ejemplo claro de ello que respecto a nuestra causa, que es el causa del pueblo saharaui, que estamos viendo a Marruecos siendo empujado para que reconozca la soberanía de Israel sobre los territorios palestinos a cambio de cederle una soberanía que no le corresponde, que es la soberanía del Sahara Occidental, a cambio de este reconocimiento al Estado. Y eso es, estamos viendo que son unos intercambios de intereses económicos que pisotean y ponen en peligro el legítimo derecho de los pueblos a existir y los derechos personales a los pueblos a poder decidir. Lo estamos viendo también en esa democracia europea que llevan por bandera la democracia, y que los países europeos estamos viendo como España y otros países europeos intentan esquivar la sentencia del Tribunal Europeo respecto al tema de los recursos naturales del Sahara Occidental, esquivándolo para negociar y comprar lo robado, cuando ellos llevan por bandera ese derecho internacional y la defensa de ese derecho internacional, pero cuando se trata de aplicarlo en defensa de los pequeños pueblos o la legitimidad del pueblo saharaui a gobernar y gestionar sus recursos naturales, estamos viendo cómo España y otros países europeos esquivan la sentencia del propio Tribunal Europeo para poder negociar y comprar y vender con Marruecos, poniendo en peligro la legalidad internacional.
Y apoyan el plan de autonomía marroquí, ¿verdad? No, España entre ellos también.
Nosotros como pueblo saharaui somos los primeros que entendemos que los países siempre están buscando sus intereses, sus beneficios, pero esto nunca puede ser en deprimiento del derecho legal de los del pueblo saharaui a gestionar sus propios recursos. No puede ser en deprimiento de la legalidad internacional que ellos mismos han dictado, que ellos mismos están defendiendo, y no puede ser aplicada en una parte y en otra parte es vulnerable y violada sistemáticamente a cambio de los intereses económicos. Esto nos hace recordar el diamante de África, como se siempre comentar que algún europeo está luciendo un diamante precioso sin saber que este diamante ha sido extraído del sufrimiento de muchísimos seres humanos en África, de la explotación. Y esto nos hace reflexionar, hacer una reflexión, que todo el mundo tiene derecho a gozar del lujo siempre y cuando no sea en deprimiente de los derechos de otras personas o que sufren la explotación de otras personas. Y por último, quiero hacer un llamamiento a que nosotros, los víctimas, ya que estamos viendo que los verdugos se están uniendo cada vez y cada vez son más fuertes y más influyentes, nosotros, los víctimas, también tenemos que ejercer un contacto de unión para fortalecernos y para apoyarnos mutuamente y para defender nuestros derechos conjuntamente, porque si nos dividen nos hacen más débiles y, por lo tanto, ellos están cada vez más unidos reprimiéndonos, nosotros debemos de estar más unidos para defendernos.
Muchas gracias a los tres.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Y al cierre, una postal sonora para la esperanza, como os decíamos, y desde Siria, justo un año después de la caída de Bashar al-Assad. Postal que nos manda Nicolás Castellano desde Malula, un ejemplo de reconciliación en Siria después de 10 años de guerra civil.
Sí, el arameo viene del significado que es lo máximo encima, que es lo más sublime, ¿no?, que existe. Quizás jurar por arameo significa jurar por lo máximo que uno puede.
¿Y cómo se dice te lo juro en arameo?
Niamer, ahlo, au uksen, aramo.
Es el único lugar del mundo donde realmente se puede jurar en arameo. En Malula todavía se habla la lengua de Jesucristo, una lengua que se muere en el planeta. Solo 1.500 personas hablan este idioma y Malula es la aldea siria donde aún se enseña y se usa a diario. Fadwa reza en arameo en la iglesia de Malula, que en 2013 fue arrasada por la Brigada al-Nusra, el brazo armado de Al-Qaeda en Siria, uno de los grupos yihadistas más radicales, que lo primero que destrozó fue la bodega. Querían acabar con el pecado. La guerra arrasó con la cuna del arameo en Siria y sus vecinos, como esta guía de la iglesia, ahora reconstruida, siguen teniendo desconfianza hacia los nuevos gobernantes del país. Desconfianza o miedo, porque muchos de los grupos yihadistas que les han atacado o impulsado estos ataques contra minorías religiosas, como la católica, están ahora en el gobierno, de alguna manera, del nuevo hombre fuerte de Siria, al-Shara.
¿Hasta qué año?
La iglesia se quedó vacía y arrasada. Ahora han empezado a restaurarla. En esa bodega, arrasada por los terroristas, solo quedó una botella de vino y cuando los frailes recuperaron el control, se convirtió en el néctar simbólico de la nueva época. Fadwa detalla cómo los barbudos yihadistas entraron también en el monasterio, enclaustrado entre rocas gigantes, y secuestraron incluso a las monjas, las últimas guardianas de las celebraciones católicas en arameo.
Y luego secuestraron a todas las monjas del otro monasterio. Eran 12 monjas, las secuestraron y las llevaron a ellas. Y luego fueron devueltas.
Un alumno del último profesor e investigador del arameo, George Mijael, canta una de las canciones compuestas por este erudito, que a pesar de estar casi ciego, mantiene viva esta lengua con su lupa y con la ayuda de sus alumnos. Se queja George de la guerra y la pobreza, que les expulsó del pueblo a casi toda la población. Se suspendieron las clases y el arameo está más debilitado que nunca, como recuerda la UNESCO. En su casa nos enseña, orgulloso, sus traducciones al arameo de poemas de Pablo Neruda. Cuando salimos de la casa del viejo profesor, helada y sin calefacción, porque no puede pagársela como el 90% de los sirios que viven bajo el umbral de la pobreza, llegamos a la carnicería de Oday Diab. Este musulmán de 35 años regenta la única carnicería del pueblo, donde compran tanto las 150 familias católicas como la veintena de musulmanas que han vuelto a Malula después de la caída de al-Assad. Oday, que fue detenido en varias ocasiones por el régimen, así que este 8 de diciembre, en el aniversario de la caída de la dictadura que destrozó el país y a más de un millón de familias durante 50 años, ha salido a las calles a celebrarlo. Sus vecinos de local regentan otra tienda donde se vende incluso alcohol sin problema. George es el católico que está en el mostrador y su mejor amigo desde la escuela es Mohamed, musulmán, que también ha regresado a Malula hace solo unos meses. Un futuro mejor con el que sueñan y con el que quieren que Malula vuelva a ser el destino turístico de antaño. Visitando las ruinas de lo que fue el hotel donde se hospedaban muchos turistas que llenaban las calles de esta cuna del arameo, encontramos a Mayra Silva, una turista que gusta visitar zonas de conflicto y que lo hace de mano de una agencia australiana que lo mismo te invita a Kabul que a Mogadiscio y ahora tienen en catálogo Siria. Benjamin es el guía de Siga Tours, la agencia de viajes especializada en visitas a zonas de conflicto que describe lo que ha cambiado Siria antes y después de la caída del régimen hace ahora un año. Dice que sobre todo le sorprende ahora la vestimenta y que haya muchos pueblos con carteles donde a las mujeres se les dice directamente que tienen que taparse enteras. 200.000 desaparecidos, más de 30.000 muertos solo en las prisiones durante la guerra. Siria está arrasada y su reconstrucción llevará décadas. Mientras en Malula, que se ha convertido en el mejor ejemplo de reconciliación y convivencia entre musulmanes y cristianos de la nueva Siria, se jura que aquí, en la cuna del arameo, salvarán su propia lengua y convivirán a pesar de todas las influencias.
Aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo, que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.